Hola chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando. Hola, hola a todos. Muy buenos días. Chayito.
Hola chicos. Hola Lalo. Yo me encuentro fresca como una lechuga. ¿Y tú qué tal?
Ni te había preguntado y ya me estás respondiendo.
Así de fresca me siento.
Qué bueno. Qué bueno que te encuentres fresca como una lechuga. Yo no tan fresco como una lechuga, pero me acabo de poner estos productos que compramos, uh-huh. El Just, uh-huh. De Suiza, creo, ¿no? Son unos sí, aceites sí. Uh-huh. Energizantes, ¿se dice así o cómo es la cosa?
Uh-huh. Aromaterapia.
Aromaterapia.
De aromaterapia.
Y
¿te está haciendo efecto?
Me está haciendo efecto, sí. Estoy sintiendo uh-huh. los olores, el uh-huh. calorcito en la nuca. Uh-huh. Y me gusta este tema, pero nada, ¿tú qué? Cuéntame, ¿qué ha pasado contigo?
Pues, ¿qué ha pasado conmigo? Nada, todo bien, todo tranquilón. Lo que sí es que estoy un poco emocionada por el tema de hoy. Pero bueno, un paso atrás. Antes de ello, ¿de qué jerga nos vas a platicar hoy?
Sí, de acuerdo. Yo también estoy bastante entusiasmado por el tema de hoy. Pero bueno, esta palabra en particular, la jerga de la que vamos a hablar hoy, yo casi no la uso, pero me gusta cómo suena. Y la palabra es el zafarrancho. Zafarrancho. De hecho, esta palabra, aparte de usarse de manera coloquial, también tiene un significado bastante peculiar. Entonces, número uno, proviene del árabe. Entonces, tiene un origen árabe. Y, bueno, según el diccionario, abremos comillas, conjunto de actividades con que se dispone una embarcación para una actividad determinada.
Cerramos comillas.
Cerramos comillas, gracias. Hay un término que se le conoce como zafarrancho de combate, que es específicamente como preparación de una embarcación para afrontar una acción de guerra. Bueno, toda esta palabra y este término se usa en términos militares, específicamente como naval, uh-huh. Limpieza general de un cuartel o limpieza organizada de un lugar.
Sí, o sea que realmente nosotros no lo usaríamos.
Correcto. En términos militares y navales bastante específico, pero donde sí se usa de la manera coloquial, tiene relación con agitación desordenada y ruidosa, pelea, riña, gran alboroto. Por ejemplo, ¿qué zafarrancho hicieron en la fiesta?
Uh-huh, uh-huh. Que suena como que lo opuesto al otro, ¿no? Al otro significado.
Totalmente.
Qué curioso.
Uno es organización y el otro es caos.
Sí, sí, sí.
De hecho, aquí en casa, nuestros hijos de 2 y 4 años, con ellos hay zafarrancho a diario, ¿no?
Ah, sí, sí, claro.
Sí, sacan todos los juguetes, los libros, los cojines de los sofás, los tiran por todos lados. Y no faltan peleas, riñas, uh-huh. golpes. Sí,
literalmente, reguero y pelea.
Pan de cada día. Puro zafarrancho uh-huh. aquí en casa.
Bueno, otro ejemplo puede ser, supongamos que en un concierto de música se empiezan a pelear los fans, al punto que tiene que llegar la policía a poner el orden. Ahí yo diría, órale, se armó el zafarrancho, vámonos para la casa.
Hablando de zafarrancho, ahí viene.
Ahí viene el pequeño zafarranchero.
Ahí viene el problema. Ay, ay,
voy,
ay.
Mi amor.
Después de una breve pausa, ¿podemos continuar con tu ejemplo?
Sí, claro que sí. Ahí va de nuez. Entonces, en el concierto, cuando están los fans, llega la policía, porque obvio a poner el orden, entonces yo diría, órale. Se armó el zafarrancho. Vámonos para la casa.
Se armó el zafarrancho. Uh-huh. Zafarrancho. Me gusta cómo suena.
Zafarrancho.
Zafarrancho. Sí. Zafarrancho. Bueno, en México A este concepto se le conoce como, y perdón, el desmadre, ¿no?
No,
Como,
bueno,
me
sería como un
decías
sinónimo.
que es como un poco vulgar, ¿no?
No, no vulgar, pero
Ah, ok.
bueno, usamos los dos. De hecho, cuando era adolescente usaba más zafarrancho y todo por el respeto hacia los mayores de no decir malas palabras. Pero se armó el desmadre, es más coloquial y se usa entre jóvenes o adultos, pero ya en un contexto más relajado, con personas con las que te sientes cómodo hablando así, de esa manera. Yo,
Con
por
mucha
ejemplo,
confianza.
exacto, yo, por ejemplo, no diría desmadre a ninguna persona adulta, especialmente si son desconocidos.
Vale, enterado. Entonces, desmadre y zafarrancho se pueden decir.
Sí.
En inglés, ¿qué se dice como brawl? Sí, como una.
Creo que
Sí,
sí, lo
es como
habíamos
lo
visto, sí.
más se acerca. Hay
Más
una palabra
cercano.
también un poco vulgar. No, no la vamos a decir al aire. Pero bueno, pasando al tema principal, hoy vamos a platicarles un poco sobre los apellidos y de dónde vienen, específicamente los apellidos de origen hispano, ¿no?
Sí, pues vienen de mi papá y de mi mamá.
Obvio. O sea.
Bueno, pero literalmente, eso es cierto.
Correcto. Pero hablemos un poquito de los apellidos en el mundo. En Europa y Estados Unidos se usa un apellido solamente, es el que se hereda, el del papá. En Papúa Guinea se hereda ahora el de la madre. En Rusia, después de tu nombre, se usa el primer nombre del padre como primer apellido. Y luego va su apellido.
A ver cómo.
A ver, si el papá se llama Iván Pavlov, la hija, que en este caso le podemos poner Sofía, se llamaría Sofía Ivanova, el primer nombre del papá, Pavlov, y el apellido del papá, Sofía Ivanova Pavlov.
Que es muy diferente como se usa en los países asiáticos, donde va el apellido primero, como dando un ejemplo, Chen Long, como Jackie Chan,
Ah, se me cae bien.
o Yao Ming, como el jugador de baloncesto. Entonces se les debe decir el señor Chen o el señor Yao.
Sí, en vez de el señor Chan, que es un horror, error, que es un horror. muy común. Sí, es interesante como cada país hay variaciones con este tema de los apellidos. En nuestro caso, bueno, en Latinoamérica usamos dos, el del papá y el de la mamá. Y en nuestra investigación aprendimos que están categorizados.
Bueno, y lo primero sería apellidos toponímicos. ¿Qué significa el lugar donde vienen tus ancestros? Puede ser de una región, como Castilla, Ávila, Salazar, o tienen relación con la ubicación geográfica, como montes, ribera, hoyos, prado, peña y valle.
Esto se me hizo súper curioso porque puedo imaginarme una fotografía con estos lugares. Bueno, la
Sí.
siguiente, según el oficio o la profesión que desempeñaba tu ancestro, carpintero, guerrero, zapatero, y esta en particular nos llamó mucho la atención porque es el apellido de tus hermanos mayores, Romero, que significa un viajero religioso que iba a Roma o también la planta aromática.
Eso pensé yo, la planta.
Qué curioso.
Bueno, y el próximo sería con respecto a las cualidades, o sea, características que describen a la persona, ya sea bravo, valiente, rojo, rubio, prieto, bello, leal, español.
Delgadillo. De hecho que
Sí,
sí es uno.
de hecho,
Obeso, creo que
sí.
había otro.
Obeso, sí es cierto.
Chistosísimo.
Moreno.
Sí.
Sí.
Total. Y, bueno, este otro, el patronímico, Son de los más comunes en el español y se derivan, tienen una relación con el nombre del padre. Específicamente en México, bueno, en toda Latinoamérica, los que terminan en es con Z, az, iz, no mentiras, az, iz y hasta os. Eso significa hijo de. Entonces, unos ejemplos, ¿no? López, hijo de Lope, que significa lobo en latín.
Estos son como los apellidos más comunes que se ven, como González, hijo de Gonzalo, que viene del germánico Gonsalvus, dispuesto a luchar. Díaz, hijo de Diego. Hernández, hijo de Hernando o Hernán, también germánico y tiene relación con la guerra guerrero audaz.
Sánchez, el hijo de Sancho, que a su vez significa santo. Martínez, hijo de Martín, tiene un origen latín y también relacionado con Marte, dios de la guerra. Interesante, en realidad, estos son los
Sí.
apellidos más
Más
comunes.
comunes, sí.
Sí, de acuerdo.
Y bueno, también hay otros del náhuatl. Tenemos a Moctezuma y Caletti, entre otros.
Sí, creo que hay muchos de comunidades indígenas, ¿no? Hay náhuatl, como lo has dicho, del maya, vienen muchos nombres que se usan en Guatemala y en la península de Yucatán, como Pec, Balam, Ek y Kawich. Infinidades. En realidad hay una manera de rastrear con el origen del apellido, que
¿De
es
dónde viene
súper interesante,
tu
¿sí?
apellido? Claro. Y bueno, retomando el tema de los apellidos de origen hispano, es probable que se hayan usado por primera vez entre el siglo X y el XIII, ya que fue necesario llevar registros más precisos sobre la renta, impuestos o diezmos.
Ah,
Ahora,
claro.
imagínate si en un reino había 10 Pedros, pues se volvería una pesadilla, ¿no?
Pedro, el del monte. Pedro,
Sí,
el del
del
arroyo.
valle.
El del valle, claro, entonces.
Sí, por eso los notarios adjuntaban al nombre propio de las personas el nombre de su padre, la profesión, su casa o hasta el apodo con el que eran conocidos.
Su cualidad física.
¿Sí?
Ah, chéverísimo. Y bueno, y tiene mucho sentido, ¿no? Porque no me alcanzo a imaginar lo difícil que pudo haber sido para la clasificación de todo eso.
Sí, sobre todo porque la población iba creciendo y pues tenían que diferenciarlos de un modo u otro.
Vale, y en nuestra cultura también algo que es muy, muy particular es el uso del apellido paterno y luego el materno. De hecho, en realidad no siempre fue así. Y de hecho, esto fue hasta la fundación del registro civil durante el reinado de Carlos III, que cuando fue cuando se convirtió en una regla definitiva. Ahora, este otro dato es interesante porque hoy en día se usa es más que nada por costumbre. Pero en México, en mi México querido, a partir del 2017 se puede elegir ese orden. O sea, nuestros hijos fácilmente, si los hubiéramos registrado en México, pudimos haber puesto primero tu apellido y luego el mío.
Qué locura, ¿no? Porque digo, en el orden en el que tienen los apellidos, puedes ir rastreando la familia y bla, 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 pero ahora pues sin saber realmente si es el de la mamá o el del papá.
Claro, se asume, ¿no? Pues siempre es como tu
Sí,
primer
exacto.
apellido es el de tu papá.
Y bueno, en nuestro caso, los dos como buenos hispanos, pues tenemos los dos apellidos, ¿no? Y curiosamente, compartimos el apellido Ochoa.
Somos primos.
Mis apellidos son Sotelo Ochoa y los de Lalo son Vega Ochoa.
No somos primos en realidad.
No, no
Fue
somos primos.
coincidencia. Pero nada.
Bueno, aunque en varias culturas sí se usaba para conservar el linaje real que se casaran entre primos y hermanos, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra historia. Y de hecho, la etimología u el origen del Ochoa es la siguiente. Otsoa o Utsoa del castellanizado Ochoa, que es un apellido vasco que en el español significaba lobo.
Lo sabía.
Y comenzó su andadura como nombre propio y posteriormente se consolidó como un apellido. Y el Sotelo es de origen italiano que significa lugar con árboles o bosques. Y este apellido también se extendió en España y en especial en el área de Galicia. Y entonces por eso se dice que es de Galicia.
Es un apellido gallego, ¿no?
Gallego. Uh-huh. Y el de La Vega, otro apellido de origen toponímico. Y antes de decir su origen, queda señalar que tu abuelo se quitó el Dela, ¿cierto?
No, bueno, uno de mis ancestros, en realidad tengo que confirmar ese dato con mi papá. ¿Fue mi abuelo o su papá, mi bisabuelo? Pero chéverísimo, imagínate que hoy en día...
Pero, pues, otra vez regresando al Dela, ese significaba hijo de...
Sí, correcto.
Entonces, Eduardo de la Vega. Solamente lo quitaron y dejaron Vega. lo dejaron el Vega, que es originario de terrenos llanos y fértiles.
Correcto, sí, Eduardo de la Vega.
Bien telenovela.
Sí, en realidad, por muchos años el de la Vega... ha tenido como ese, no sé, ese estereotipo que así bien dramático de telenovela.
Tan, uh-huh, tan, sí, de es que Vega. Así suena, de la Vega, de la bla bla.
Pero nada, chicos, este es el episodio de hoy, apellidos, orígenes de los apellidos. Coméntenos si les ha gustado. Como saben, encontrarán transcripciones y todas las notas del episodio en nuestro sitio web.
Y gracias por acompañarnos. Si les ha gustado, no se olviden de compartirlo o mandarnos cualquier duda o comentario. Y bueno, como siempre, queremos agradecer el apoyo de nuestros patrocinadores. Y para aquellos que también nos quieran apoyar con una donación mensual, pueden hacerlo en www.anchor.fm/support. Lo esperamos en el próximo episodio. ¡Chaucito!
¡Hasta la próxima!